Vamos con el primer punto, como es habitual, y lleva por título polígonos. Se llama polígono a toda figura plana cuyos lados son líneas rectas. Fíjense en los dibujos que tenemos a la derecha. Tenemos polígonos más o menos conocidos, como el dibujo en verde, que sería un triángulo que hemos trabajado en el esquema número 2, y distintos tipos de polígonos, como pueden observar. Bueno, vean ustedes que en ese primer punto tienen un hueco que deben de cubrir con la palabra polígono. Por tanto, quedaría así: se llama polígono a toda figura plana cuyos lados son líneas rectas. Vamos a seguir adelante y vamos con los tipos. Vean ustedes que tienen unos puntitos negros que van a marcar los tipos de polígonos, y dentro de los cuadriláteros después, pues las clasificaciones. Vamos con el primer punto, que serán los triángulos.
Triángulo es un polígono de tres lados que ya estudiamos en el esquema número 2. Cuadrilátero va a ser un polígono de cuatro lados. Y entonces podemos seguir la clasificación, como por ejemplo pentágono será un polígono de cinco lados, hexágono un polígono de seis lados, heptágono un polígono de siete lados, octógono un polígono de ocho lados, y así, dependiendo del número de lados, vamos a tener la clasificación de los polígonos.
Bueno, por tanto, ven ustedes que tienen ahí un espacio que deben de cubrir con la palabra cuadrilátero. Y a partir de ahí van a ver como una especie de flecha en la que vamos a hacer una clasificación. Es importante que vean y estructuren la información y vean que esto está dentro del cuadrilátero. ¿De acuerdo? Vamos allá con la clasificación.
Para clasificar los cuadriláteros, vamos a atender al paralelismo de sus lados. Por tanto, clasificaremos los cuadriláteros en paralelogramos o no paralelogramos. La primera flecha, tenemos los paralelogramos. Paralelogramos son polígonos de cuatro lados que tienen los lados opuestos paralelos. Dentro de los paralelogramos nos encontramos con cuatro polígonos bien conocidos. Son el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. El cuadrado es un polígono que tiene los cuatro lados iguales, y los cuatro ángulos también son iguales y además son todos de 90 grados. Fíjense que tenemos a la derecha el dibujo de un cuadrado. Es un polígono de cuatro lados que tiene los lados y los ángulos iguales. Además, los lados opuestos son paralelos.
Bueno, pueden ustedes situarlo en una baldosa de su casa, por ejemplo, que es un cuadrado, ¿vale? De esas que tienen todos los lados iguales. Continuamos en la clasificación, estamos en los paralelogramos y vamos con el segundo punto, que son
los rectángulos. Un rectángulo es un polígono de cuatro lados que tiene los lados iguales 2 a 2, y los ángulos son todos iguales y además miden 90 grados. Fíjense en el dibujo que tenemos a la derecha. Un rectángulo va a ser un polígono que tiene los lados iguales y paralelos 2 a 2 y los cuatro ángulos iguales y además miden todos 90 grados.
Es importante la memoria visual porque así ustedes van viéndolo y así a medida que lo van observando también van percibiendo las diferencias. Continuamos adelante con la clasificación de los paralelogramos.
El siguiente tipo de paralelogramo es el rombo. El rombo tiene los lados iguales y los ángulos iguales 2 a 2. Los lados son los cuatro lados iguales, pero los ángulos son iguales 2 a 2. No podemos confundirlo con un cuadrado. Los cuadrados tenían los ángulos todos iguales y de 90 grados. Los rombos no. El rombo tiene los ángulos iguales 2 a 2. Los ángulos opuestos son iguales, pero no son los cuatro iguales entre sí.
Bueno, pues vamos ya con el último punto de esta clasificación de paralelogramos.
El siguiente punto de los paralelogramos es el romboide. El romboide es un polígono de cuatro lados que tiene los lados y los ángulos iguales 2 a 2.
Bueno, pues aquí finalizamos lo que es la clasificación de los paralelogramos y vamos con la siguiente flecha que comentaba antes mi compañera. Vean ustedes que lo vamos a leer y tenemos ahí un hueco que completar que luego le diremos la palabra adecuada. Ustedes presten atención.
El siguiente tipo de cuadriláteros son los no paralelogramos. Se dice no paralelogramo si no tiene los lados paralelos 2 a 2.
Bueno, ven ustedes un hueco, por tanto, han escuchado la palabra paralelogramo, no paralelogramo, que es el siguiente puntito que vamos a explicar.
Dentro de los no paralelogramos tenemos los trapecios y los trapezoides. Los trapecios solo tiene 2 lados paralelos y los otros 2 lados no son paralelos. Dentro de los trapecios podemos encontrarnos trapecios rectángulos, si además tiene 2 ángulos rectos, o trapecios isósceles, si los lados no paralelos son iguales. Y luego tenemos el caso de los trapezoides. Los trapezoides no tienen ningún lado paralelo. Fíjense en los dibujos que tienen encima de la definición de trapezoide.
Bueno, pues si se fijan en los dibujos, ahora sí que yo creo que acertaría si dijera que el primer dibujo es situado dentro de lo que es el trapezoide a mano izquierda, me recuerda a mí a un cometa, a una cometa de esas que vuelan, y la siguiente, pues mire, yo lo situaría en la punta de una flecha, puede ser, no sé si mi compañera estaría de acuerdo o no, pero yo creo que sí.
Sí, estaría totalmente de acuerdo.
Por tanto, vemos que en el no paralelogramo la clasificación queda trapecio, solo tienen 2 lados paralelos, y trapezoide, no tienen ningún lado paralelo. Téngalo en cuenta y háganse una representación mental de cada una de las figuras. Seguimos adelante con esta clasificación. Teníamos triángulo, cuadrilátero y vamos ahora con el último punto de estos tipos de polígonos, que son los siguientes.
Fíjense que cuando empezamos la clasificación de los polígonos, los tipos, dijimos el triángulo, polígono de 3 lados, cuadrilátero, polígono de 4 lados, y luego tenemos los casos más generales. Pentágono, como ya dijimos, polígono de 5 lados, hexágono, polígono de 6 lados, heptágono, polígono de 7 lados, octógono, polígono de 8 lados, y así podemos seguir, dependiendo del número de lados, diciendo los nombres de los polígonos. Se encuentran con un dibujo donde aparecen distintas representaciones de polígonos según sus lados.
Estamos ya en el punto número 2, que lleva por título polígonos regulares. Vamos avanzando ya en este esquema número 3 y vamos a adentrarnos en el nuevo mundo de los polígonos regulares.
Un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Fíjense que en la clasificación de los polígonos, lo que veíamos anteriormente, teníamos el triángulo, el polígono de 3 lados, y dentro de los triángulos, el triángulo regular sería el triángulo equilátero, que tiene los 3 lados iguales y los 3 ángulos iguales e iguales a 60 grados. Dentro de los cuadriláteros, el polígono regular será el cuadrado. El cuadrado tiene los 4 lados y los 4 ángulos iguales. Además, los ángulos serán iguales a 90 grados. Además, tenemos el pentágono regular, que sería el polígono de 5 lados regular, pentágono regular, hexágono regular, heptágono regular, octógono regular y así sucesivamente.
Ven ustedes que tienen ahí unos dibujitos en los que vemos tanto triángulos, cuadrados, pentágonos, etcétera, ¿de acuerdo? Como siempre, vamos a recordarle lo que tienen que colocar en ese hueco en blanco. Hemos dicho un polígono regular, es lo que tiene que cubrir y quedaría así. Un polígono regular es aquel que tiene todos sus lados iguales y todos sus ángulos iguales. Continuamos.
Se llama apotema y se representa con las letras minúsculas AP al segmento que desde el centro del polígono es perpendicular a uno de sus lados. Llamamos eje de simetría a la línea imaginaria que deja dos mitades iguales. Fíjense que en los dibujos que tenemos a nuestro lado, a nuestra derecha, tenemos un triángulo, un cuadrado, pentágonos, hexágonos, etc. En ellos están marcados las distintas ejes de simetría. En el caso de los polígonos regulares, tienen tantos ejes de simetría como lados. Ustedes pueden fijarse en cada una de las figuras. Por ejemplo, en el triángulo tenemos tres ejes de simetría. El triángulo era el polígono de tres lados. En el cuadrado tenemos cuatro ejes de simetría. El cuadrado era el polígono regular de cuatro lados. Luego vemos el caso del pentágono, octógono, hexágono, etc.
Bueno, pues con esto damos por finalizado ya el punto número 2. Vean ahí que tienen palabras importantes que están marcadas en negrita y que las tienen que ir asimilando poquito a poco, como apotema y eje de simetría. ¿De acuerdo? Continuamos y nos situamos ya en el punto número 3. Aquí vamos a tratar de los perímetros y áreas, dos conceptos importantísimos que vamos a desarrollar en este punto número 3.
Se llama perímetro a la suma de todos los lados. Estamos trabajando con polígonos. El perímetro de un polígono será la suma de todos los lados del polígono. Para el cálculo del área debemos utilizar la fórmula correspondiente, salvo en el caso de polígonos irregulares. En el caso de polígonos irregulares, para calcular el área, debemos descomponer en triángulos.
Bueno, vamos a repasar un poco los huecos que tienen ustedes que cubrir y las palabras que hay que situar en esos huecos. Veamos, en el primer hueco la palabra a colocar es perímetro, ¿de acuerdo? Perímetro. Y en el segundo hueco sería polígonos irregulares. Vamos a leer cómo queda, por tanto, ese párrafo. Dice así: se llama perímetro a la suma de todos los lados. Para el cálculo del área debemos utilizar la fórmula correspondiente, salvo en el caso de polígonos irregulares, que debemos descomponer en triángulos. Vamos a continuar en este punto número 3 con ese recuadro y con las distintas figuras que aparecen en su interior. Vamos poquito a poco.
En este caso vamos a repasar algunas fórmulas de áreas. En el cuaderno de ejercicios podremos hacer más ejemplos. El triángulo. Fíjense que el triángulo que aparece dibujado tiene los tres lados A, B y C, pero está apoyado sobre el lado B. El lado B, por tanto, vamos a llamarlo base. Y vamos a calcular la altura correspondiente a ese lado B. Recordamos del esquema 2 que la altura era una recta perpendicular al lado que pasaba por el vértice opuesto. La altura aparece representada con una H minúscula. El perímetro es la suma de los lados. En este caso, P de perímetro es igual a A más B más C. Para el cálculo del área en el triángulo, aplicamos la fórmula base por altura partido por 2. El área o la superficie es igual a B por H partido por 2.
Es importante que vayan asimilando estos conceptos porque hay que recordarlos. Recordemos, el perímetro es A más B más C. Recuerden que los lados se representan con la nomenclatura en minúscula. Y el área igual a base, le pusimos la B, con el H que es la altura, partido 2. Seguimos con el siguiente polígono.
En el siguiente caso tenemos un cuadrado. En el cuadrado, los lados eran todos iguales. En este caso, lo vamos a representar con una L minúscula. Y representamos en el dibujo la diagonal con una D minúscula. Si ustedes se fijan, el cuadrado, si lo partimos por la diagonal, tenemos dos triángulos rectángulos. Podríamos calcular el área a partir de la descomposición de triángulos, pero vamos a hacerlo ya con su fórmula. El perímetro será la suma de los cuatro lados. Como los cuatro lados son iguales, el perímetro queda igual a 4 por L. Y el área la vamos a calcular como base por altura. En este caso, tanto la base como la altura son el lado L. Por tanto, el área será igual al lado al cuadrado.
Bueno, pues vean ustedes las fórmulas que resultan. Perímetro es igual a 4 por L, que es el lado, ¿de acuerdo? Y el área igual al lado al cuadrado. Estamos con el cuadrado. Vamos a seguir con el siguiente polígono que aparece.
En el siguiente ejemplo tenemos el rectángulo. También hemos dibujado en el rectángulo una diagonal que descompondría al rectángulo en dos triángulos rectángulos. para calcular el perímetro. El perímetro sería la suma de los cuatro lados. Nosotros hemos llamado, como tiene los lados iguales 2 a 2, le hemos llamado a dos de los lados B y a los otros dos H. H, que también es abreviatura de la altura. Cuando estamos diciendo H, abreviatura de la altura, es porque tomamos la palabra del inglés. El perímetro será igual a B más B más H más H. Por tanto, podemos escribir el perímetro P igual a 2B más 2H. Para el cálculo del área es mucho más sencillo. El cálculo del área es la base por la altura. Por tanto, el área A igual a B por H.
Bueno, pues otra nueva fórmula que tenemos ahí, la del rectángulo, perímetro igual a 2B más 2H. Y el área B por H. B es un lado y H es la altura. Continuamos con el último ejemplo.
En el último ejemplo sería el caso del polígono regular y tenemos dibujado un pentágono. Un pentágono regular. Para el cálculo del área de los polígonos regulares tenemos que primero calcular la apotema. Recuerden del apartado 2 que la apotema era el segmento que desde el centro del polígono es perpendicular a uno de sus lados. En este caso tenemos marcada la apotema y tenemos marcado con una L la medida de un lado. Como es un polígono regular, todos los lados tienen la misma longitud. Todos tendrán de medida L. El perímetro va a ser la suma de todos los lados. En el caso del pentágono regular, que es el que tenemos dibujado, el perímetro sería igual a 5 por L. Para el área, la fórmula es muy sencilla. Es perímetro por apotema partido por 2. Primero hay que calcular el perímetro y para calcular el área se multiplica el perímetro por la apotema y se divide entre 2.
Bueno, pues vamos a recordar la fórmula del polígono regular, que sería el perímetro igual a la suma de sus lados. Tengan en cuenta que si es un pentágono serían 5 lados, si es un hexágono 6. ¿De acuerdo? Y el área sería ese resultado del perímetro por la apotema partido 2. ¿De acuerdo? Pues con ello damos por finalizado este punto número 3, en el que tratamos pues puntos importantes como son cómo calcular los perímetros y las áreas de los polígonos. Vamos con el último punto de este esquema número 3, que lleva por título circunferencia y círculo, dos conceptos importantes que tenemos que diferenciar.
Se llama circunferencia al lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. Se llama radio y se representa con una R minúscula, radio de la circunferencia a la distancia a la que están todos los puntos del centro.
Bueno, como siempre, no se olviden que tienen que cubrir en los huecos las palabras que le faltan. Vamos a recordarlo. En el primer hueco, la palabra cubrir sería circunferencia. ¿De acuerdo? Circunferencia. Y en el segundo hueco la palabra sería centro. Por tanto, ese párrafo le quedaría: se llama circunferencia lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de un punto fijo llamado centro. Se llama radio, como dijo mi compañera, con la R minúscula, de la circunferencia a distancia a la que están todos sus puntos del centro. Vean en el ejemplo que aparece a continuación.
Fíjense que en el esquema no aparece la definición del círculo. El círculo es el área que encierra la circunferencia. La circunferencia es un lugar geométrico de los puntos del plano que equidistan de uno fijo llamado centro. Es una línea curva cerrada. Todos los puntos que están sobre esa línea están a la misma distancia de un punto que llamamos centro de la circunferencia. Esa distancia a la que están todos los puntos es el radio. La circunferencia encierra un área. Esa área que está dentro de esa línea cerrada es lo que llamamos círculo. En el ejemplo dice así: puedes recordar anillo y moneda cuando pienses en circunferencia y círculo. La circunferencia sería el anillo. La moneda es el círculo.
Bueno, pues yo creo que es un ejemplo muy válido para diferenciar los dos conceptos. Vean ustedes que tienen en el lado derecho ahí un recuadro en el que van a venir unas fórmulas referentes tanto a la circunferencia con el círculo, que lo vamos a leer a continuación.
Bien, la circunferencia podemos calcular su longitud. La circunferencia es una línea, por tanto podemos medirla y calcular la longitud de la línea. La longitud de la circunferencia es 2 por pi por r, donde pi es el número que todos conocemos, 3,14, 15, 92, y sabemos que son infinitas cifras decimales que no terminan. El círculo, como es una superficie, ¿vale?, que está encerrada por la circunferencia, podemos calcularle su área. El área es pi por el radio al cuadrado.
Seguimos adelante en este punto número 4 y vamos con esos dibujos que aparecen en el margen derecho, figura 1 y figura 2, y ven ustedes dos palabras en negrita: cuerda y diámetro. Vamos a explicarlo.
Cuerda es el segmento que une dos puntos de la circunferencia. Un ejemplo destacable de cuerda es el diámetro. El diámetro es una cuerda que pasa por el centro de la circunferencia.
Bueno, pues tengan en cuenta que son elementos destacables de la circunferencia esas dos palabras, cuerda y diámetro.